Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la Linterna, Charlie Sáenz, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas.
Oye, Neymar, Dembélé, Rakitic, Correa, el del Atleti, festival de nombres propios.
Correcto, Ángel, se acaba el mercado de fichajes y las plantillas tienen que afinarse y evidentemente el nombre de Neymar es el que está encima de la mesa. Esto es lo último que sabíamos ayer de la opinión del Barça acerca del fichaje de Neymar.
¿Está más cerca?
¿Hay acuerdo?
¿Eres optimista después de la negociación?
No hay acuerdo.
¿No hay acuerdo?
Aún no. Estamos negociando. Estamos más cerca.
Estamos más cerca.
El señor Bordas a la llegada a Barcelona después de la reunión en París. A esta hora, Elena Condis, 8:30. ¿Qué sabemos de la negociación del Barça por Neymar?
Hoy día de reuniones en las oficinas del Barça, siguen las negociaciones entre clubes. El área económica analiza la viabilidad de la operación. En el Barça son más optimistas, el acuerdo se ve un poco más cerca. Ayer se sentaron las bases de la negociación en esta reunión de París. Neymar ha dado un paso más, un paso muy importante. Le ha dicho al PSG que solo quiere volver al Barça. Incluso creen que si se avanza un poco más puede mojarse públicamente. Barça y PSG están hablando de dinero y también de futbolistas. Se ha puesto el nombre de Dembélé encima de la mesa, una cesión para abaratar la operación y reducir la masa salarial que está por las nubes. Tuchel le querría, le tuvo en el Dortmund, pero convencer al francés ahora mismo es muy complicado.
Nombres encima de la mesa, el de Dembélé, enseguida contamos la última hora del francés, pero antes Oliveros, Rakitic se marcha, se queda, ¿puede entrar en esta operación?
Estamos en ello, desde el Barça me decían que podía salir sobre la situación de Rakitic, del croata, se está buscando, como dices, una salida. Si no es en el proceso de Neymar directamente, un traspaso o una cesión al margen. Desde el club me dicen que puede ser que salga y que veremos cómo evoluciona todo. Desde el entorno del jugador siempre nos decían hace tiempo que no se iría del Barça, pero en los últimos días y a día de hoy no respiran.
Pero todos los ojos, todos los focos están puestos, Elena, en Dembélé. ¿Se marchará o no se marchará al conjunto francés?
Puede tener la llave de la operación Neymar. El Barça ha informado al entorno de Dembélé de la posibilidad de incluirlo en esa operación. Vidal ha hablado con él. La respuesta de Dembélé es la misma que contábamos ayer aquí en la COPE. Se mantiene, no quiere moverse del Barça. Quiere quedarse Dembélé, no quiere ir al PSG. Una información confirmada hoy por su agente Moussa Sissoko en declaraciones a Telefut. Asegura que Dembélé se queda al 100% y que es imposible que entre en la operación Neymar. Dembélé se mantiene firme en su postura. El Barça tiene complicadísimo convencerle, nos lo reconocen desde el propio club. Veremos si entra en escena Tuchel, pero el tiempo apremia.
Mientras tanto, Víctor Navarro, el vestuario del Barça, sigue opinando acerca de la llegada del futbolista brasileño.
El último es Gerard Piqué. Si el central culé se mojó hace dos años con el Día Popular, se queda, ahora evita pronunciarse sobre el futuro de Neymar. Sus últimas palabras, concedidas a Televisión Española después de participar en un torneo de póker, no dejan ver dónde jugará el crack brasileño a partir del 2 de septiembre. Piqué le abre las puertas del Camp Nou, pero esta vez sí es cauteloso, ya que ni él mismo sabe qué pasará. Le escuchamos.
Él seguro que ha pensado durante todos estos días en hacer todo lo correcto en cada momento. En este caso no me lo jugaría todo por ninguno de los de las dos opciones, ¿no? Porque yo creo que está abierto y puede pasar de todo.
No a todo el mundo le gusta el posible fichaje de Neymar. Ayer Toni Freixa en los micrófonos de El Partidazo de COPE.
Yo cada verano me quedo sorprendido y pienso, bueno, pues este verano hemos hecho el gran esfuerzo, pero el verano que viene será distinto. Y no, es que veo que la espiral va increchendo. Y ya lo que estoy viendo este verano, no lo entiendo. Realmente es que estoy estupefacto. O sea, al final, si me vas a preguntar, ¿tú lo ves hecho? Bueno, yo lo que veo es que no entiendo nada. Y espero que sea mentira.
Y es que Bayori, en el horizonte de esta operación, planea las dificultades económicas enormes, tanto de traspaso como de masa salarial, que puede tener el FC Barcelona.
Sí, el Barça tiene que hacer auténtica ingeniería financiera para hacer posible la operación en un momento en el que el club ha dado muestras de tener la tesorería al límite. La prueba es que para pagar la cláusula de Griezmann ha tenido que pedir un crédito y reclamar el pago anticipado de facturas. Y días después está afrontando una operación que solo por el traspaso rondará los 170 millones. Por eso el Barça está intentando meter a jugadores en la operación para bajar el coste. El otro gran problema está en la masa salarial, que el Barça está llevando al límite desde hace años. Ha soltado una ficha importante, que es la de Coutinho, Coutinho, pero necesita soltar alguna más de las importantes para poder hacer frente a la de Neymar, que cuando dejó el Barça ya ganaba 24 millones netos por temporada y ahora está ganando 36 en el PSG.
Está el problema económico, quizá el menor es el problema deportivo. Si quitamos a Dembélé, hay 4 jugadores de primer nivel para 3 posiciones. Por ejemplo, un tridente podría ser Messi, Suárez, Neymar, otro Messi, Suárez, Griezmann, otro Messi, Neymar, Griezmann, otro Suárez, Neymar, Griezmann, si Leo Messi. Esa es la pregunta que hacemos hoy en nuestra cuenta de Twitter, @deportescope. ¿Qué tridente te gusta más? Por ejemplo, ¿a ti, Guiuzquiano, cuál te gusta?
Bueno, a ver, partimos de la base que yo creo que podrán jugar juntos muchos partidos, obligando a un sacrificio defensivo suyo, pero sobre todo del resto, claro. Y luego, pues lo típico, que se lesionarán, que habrá rotaciones, etcétera. Pero como hay que mojarse, yo creo que Messi, por supuesto, es indiscutible. Suárez es el único que no es igual a los demás, que es el 9 más puro. Así que quedaría un hueco, si solo queremos hacer un tridente, entre Griezmann y Neymar. Y yo creo que si está bien físicamente, hoy por hoy Neymar es un poquito más que Griezmann. Es un jugador más desequilibrante, tiene más gol. A mí Griezmann me encanta, insisto, y puede jugar un poco más retrasado. Pero si la pregunta es el tridente titular del Barça en una final, yo hoy por hoy digo Neymar, Messi, Luis Suárez.
Antonio Pérez del Castillo, 4 opciones muy abiertas. ¿Por cuáles se decantan los oyentes en @deportescope?
4.500 votos en la cuenta ahora mismo y el 55% deja fuera a Suárez y elige a Messi, Neymar y Griezmann en ataque. El 25% prefiere volver a la MSN y las opciones menos votadas son con el 10%. Messi, Suárez y Griezmann, y también con el 10%, sorprendentemente, hay gente que deja fuera a Messi y apostaría por Neymar, Suárez y Griezmann.
8:36, viene Antonio Ruiz con la última hora del caso Ángel Correa.
Cariño, tenemos que ir este fin de semana a la casa de la playa para que nos pongan una alarma.
¿Y eso? ¿Qué ha pasado?
Que me ha llamado la vecina de enfrente y me dice que se están metiendo en las casas de la urbanización y cambiando las cerraduras.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Y es que a esta hora, Antonio, tenemos cambios sustanciales y casi casi vuelco en la situación de Ángel Correa y el Atlético de Madrid.
Noticia importante, Charlie. Según ha podido saber la cadena COPE, a esta hora la operación de salida de Correa al Milan está descartada. Es decir, no se hace la operación de la que veníamos hablando en las últimas horas. Ayer contamos precisamente que el Atlético no había contestado a la oferta de 35 millones del Milan por Correa por el 80% de los derechos del jugador y que no estaba claro que se pudiera activar el fichaje de Rodrigo. Y hoy, a esta hora, confirmamos que Correa no se va al Milan y, por tanto, Rodrigo no vendrá al Atlético.
A ver si se va a quedar Rodrigo en el Valencia Segarra. Hoy se ha movido algo en el conjunto de Mestalla.
A la espera de que los movimientos tanto en Milán como en Madrid se vayan produciendo, Rodrigo, hoy día absolutamente rutinario en la ciudad deportiva de Paterna. Allí se ha entrenado, ha trabajado con normalidad a la espera de recibir noticias. En Valencia, sin embargo, la incertidumbre persiste.
Y ha sido un día intenso hoy en cuanto a lesiones se refiere. Esto dijo Valverde el pasado fin de semana antes del partido contra el Betis del estado físico de Leo Messi.
Desde luego no vamos a arriesgar con ningún jugador, menos con Leo. Veremos hoy cómo viene.
Hoy bueno, saltaba Manolo Oliveros varias alarmas acerca del estado del argentino. ¿Qué sabemos del 10 del Barça?
Pues que Leo Messi ha vuelto a trabajar hoy al margen del grupo y veremos si llega el sábado contra el Osasuna, según nos decían desde el Barça. Y además me aseguraban que no es cierto que vaya a estar a partir de hoy un mes de baja. Van con prudencia, no aseguran que esté el sábado. Como te digo, vendrá el parón de selecciones y el siguiente partido será el sábado 14 contra el Valencia.
Lo que es una certeza manifiesta, Miguel Ángel Díaz, es otra lesión en el conjunto blanco de un futbolista más que fue titular el pasado fin de semana.
Isco se lesionó en el entrenamiento de ayer y ha sido sometido a pruebas médicas y se ha confirmado que tiene una rotura fibrilar en el bíceps femoral de la pierna derecha. Va a estar entre 3 y 4 semanas de baja, es decir, que se va a perder el partido ante el Villarreal. Ante el Levante va a intentar estar en el debut de la Champions del Madrid y se va a perder también el doble partido de la selección española.
Mansilla, ¿cuántos lesionados lleva el Madrid hasta la fecha?
Hasta 7 jugadores tiene ahora mismo lesionados Zinedine Zidane y casi todos más o menos, Charlie, con unas dolencias musculares muy parecidas. Hazard y Brahim se recuperan de sendas roturas en el recto anterior. Rodrigo y, como contaba Miguelito, el más reciente Isco en el bíceps femoral. James con problemas en el sóleo y Mariano, que sigue recuperándose en el gimnasio a la espera de una salida. Por si fuera poco, a A todas esas hay que sumarle la de Marco Asensio, que con una rotura en el cruzado y el menisco externo puede perderse lo que queda de temporada.
Y la pregunta que diría Mourinho es ¿por qué? Javi Pascual, ¿los expertos opinan de las lesiones del conjunto blanco?
Sí, el que fuera preparador físico en el Real Madrid, José Luis San Martín, echa la culpa a las actuales pretemporadas de los grandes clubes de las lesiones musculares que están sacudiendo este comienzo de liga y que impide llegar al futbolista con el físico óptimo. Así lo señalaba en Deportes Cope.
En el Madrid, en el Barcelona, que ha tenido a Dembélé, a Luis Suárez, a Messi. Este fin de semana el Paris Saint-Germain ha perdido a Mbappé. Pues es la consecuencia de que actualmente el fútbol se está acercando más al marketing y se está separando de la fisiología. Tú no puedes hacer una pretemporada de 10-12 días, meter a los jugadores en un avión, recorrer medio mundo y hacer partidos muy, muy exigentes. No se puede competir porque esa musculatura no tiene el entrenamiento adecuado.
Con todo esto, Miguel Ángel, ¿cómo se puede plantar el Madrid en la cerámica el próximo domingo?
Con Hazard, James, Isco, Brahim y Rodrigo fuera de combate, Zidane, si quiere mantener el 4-3-3, va a tener que elegir entre Lucas Vázquez o Vinicius. Otras opciones es jugar con tres centrales o meter un cuarto centrocampista como Valverde y jugar con 4-4-2.
En la cerámica va a estar Manolo Lama, que aparece a esta hora a las 8:41.
¿Quieres saber, Charlie, cuál es el mejor fichaje del año? Pues está claro, Jazztel. Puedes ver toda la liga por un euro. Eso sí que es un fichaje estrella. Recuerda, toda la liga por un euro hasta 2020 con Jazztel. Llama ya gratis al 1510. Eso es, 1510, Jazztel.
Aunque el lesionado grave del día, Segarra, lo encontramos en Valencia y se llama Piccini.
Sí, que va a estar como mínimo los 3 o 4 próximos meses de baja porque va a tener que pasar por el quirófano para ser operado de una fractura en la rótula. Recordemos que también tiene de baja el Valencia a Carlos Soler, así que ahora mismo está por ver si el club acude al mercado para reforzarse en el lateral.
Otro lesionado en el Levante, ¿no? El rodilla.
Sí, Coque Andújar ha sufrido esta mañana en el entrenamiento una sobrecarga en el aductor de la pierna derecha. El jugador madrileño estará de baja entre 7 y 10 días. Por lo tanto, se perderá el encuentro de este fin de semana frente al Valladolid.
Y hoy, Gemma Santos, hemos contado en Deportes Cope dos lesiones más o menos importantes en el Getafe.
Pues sí, por un lado está Maximovic y por el otro Olivera, los dos lesionados del Geta. Maximovic tiene molestias en el tendón rotuliano de la rodilla y aunque no está descartado, ahora mismo estaría duda para el sábado ante el Alavés. Sí, Olivera, el uruguayo, no va a llegar seguro porque hemos descubierto que la semana pasada se produjo una rotura muscular en el gemelo.
Y cerramos el bloque de lesiones con dos buenas noticias. ¿Está recuperado ya Diego Costa, Javi Gómez?
Pues pese a que el Cholo nos hacía pensar a todos que no, en la rueda de prensa previa al partido del Leganés, Diego Costa ya se encuentra en perfecto estado y de hecho esta mañana ha compartido delantera con Álvaro Morata en los ejercicios que ha planteado el Cholo. El que no se ha encontrado en la sesión de hoy ha sido Joao Félix, que ha hecho trabajo alternativo, aunque a priori su presencia no peligra para el partido ante
el
Eibar.
Y Oliva, ¿llegará el panda para el partido del fin de semana del Betis frente al Club Deportivo Leganés?
Sí, ahora sí. Borja Iglesias ya se ha incorporado con normalidad al grupo, se lo ha visto sobre el césped de la Ciudad Deportiva trabajando al mismo ritmo que sus compañeros e incluso golpeando balón sin aparentes molestias. Así que todo apunta a que el panda volverá al once titular de Rubi de cara al partido ante el Leganés del sábado.
Un motero llega donde nadie más llega. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Uno de los partidos más atractivos del fin de semana es el Derbi Vasco, el viernes a las 10 en la Catedral, entre el Athletic y la Real. Y hoy José Ángel Peña, Iñaki Williams, ha cogido el micrófono y a su manera ha calentado el partido.
Sí, la verdad es que la temperatura del Derbi Vasco ha subido varios grados hoy, después de que, como dices, Iñaki Williams haya roto con los habituales juegos florales y valoraciones políticamente correctas habituales en las previas de los duelos entre Athletic y Real. El delantero rojiblanco ha tirado por la calle en medio con unas declaraciones que han encendido las redes sociales en Bilbao y Donosti. Williams no ha tenido reparo en asegurar, por ejemplo, que el Athletic tiene mejor equipo que la Real y que están ansiosos por ganar para demostrarlo. Además, cree que la Real envidia al Athletic por jugar solo con jugadores de casa.
No tengo miedo a nadie y menos a la Real, ¿no? Al final ellos han reforzado bien, pero nosotros no tenemos nada que envidiarles. Tenemos, nosotros jugamos con gente de casa y esa es la envidia que pueden tenernos ellos a nosotros. Tenemos que demostrar que somos mejores. El año pasado nos ganaron los dos derbis, pero nosotros quedamos por encima de ellos y así han sido prácticamente los últimos años desde que estoy yo en el primer equipo. Estamos con mucha ansia de ganarles, creo que se debe notar. Al final es un derbi, no es un partido cualquiera. Luego viene parón y no queremos aguantar. ¿No? Me gusta meterles en los derbis, me gusta sacarles de quicio.
¿Alguna respuesta por parte de la Real, Marco Antonio?
Nada, públicamente nada. Nadie quiere reaccionar a estas declaraciones de Iñaki Williams. Sí hemos contactado con la planta noble del club y califican de desafortunadas e inoportunas las palabras del delantero rojiblanco a pocos días del derbi. En las redes sociales el incendio es más intenso. Pocos comprenden cómo precisamente él, hijo de padre refugiado, sostiene un discurso tan separatista.
A ver, Mauri, ¿tiene envidia la Real al Athletic, como dice Iñaki Williams?
¿Envidia? ¿De qué? Todavía me duele la tripa de la risa, Charlie. Pero entiendo la frustración de Williams, ¿eh? Porque los tres últimos derbis el Athletic ha rozado el ridículo de tal manera, especialmente el último de San Mamés, que la Real con 9 canteranos de Zubieta, repito, de Zubieta, no de la cantera del vecino, le dio un repaso monumental. De todos modos, le agradezco a Williams que haya querido calentar un poco el derbi, porque a los chavales de la Real ya les veo un poco relajados en las previas de los derbis últimamente. Se ven tan superiores que puede ser peligroso.
Mañana, 29 de agosto, vuelve la mejor competición de clubes del mundo, vuelve la Liga de Campeones.
¡Tira Leo! ¡Gol!
Es una cosa de locos.
Salió del Madrid por la derecha, Asensio remata, gol, gol, gol.
¡Gol!
Asensio.
Viene desde la derecha Griezmann, línea del fuera de juego frontal del área, Griezmann, Godín.
¡Gol!
Barça, Real Madrid, Atlético y Valencia buscan rivales en el sorteo de la Champions, que contaremos mañana a partir de las 6 de la tarde. Antes, Evangelio, se está cerrando nada, en un ratito, la última previa de la Liga de Campeones.
Sí, ayer se metieron tres equipos, Olympiacos, Estrella Roja y Dinamo de Zagreb, y hoy a partir de las 9 de la noche tenemos los tres partidos de vuelta que faltan. En Ámsterdam, Ajax-Apoel con 0-0 en la ida. En Praga, Slavia Cluj con 0-1 para los checos en el partido de la semana pasada. Y en Bélgica, Brujas-Linz con 0-1 de ventaja para los belgas.
Mañana, Munilla, a las 6 de la tarde vamos a contar el sorteo de la Liga de Campeones en la tarde. Pero a esta hora, ¿qué certezas tenemos de los grupos que conforman ese sorteo?
Certeza de que el bombo 1 está cerrado con el Liverpool vigente campeón, con el Chelsea como campeón de la Europa League, con el FC Barcelona y con el resto de campeones de las grandes ligas. El bombo 2 casi cerrado también con Real Madrid, con Atlético de Madrid y a falta de saber si se clasifica el Ajax esta noche, porque si no, su lugar lo ocuparía el Olympique de Lyon. Y la configuración de los bombos 3 y 4 depende aún de lo que pase esta noche en los últimos partidos, pero en el bombo 3 va a estar el Valencia.
Evangelio, el fútbol ficción que tanto nos gusta, ¿qué sí. grupo más complicado, cuál es el grupo más complicado para los españoles?
Un grupo que sería muy difícil o difícil para el Barça, por cierto muy parecido al que le tocó el año pasado, sería el de Tottenham, Inter de Milán y Red Bull Leipzig. Un grupo difícil para el Real Madrid o para el Atlético, que para eso están en el mismo bombo, sería el formado por Liverpool, Inter de Milán y Red Bull Leipzig. Y un grupo que suena bastante difícil para el Valencia sería el formado por Manchester City, Borussia Dortmund y Atalanta de Italia.
Mañana gala del sorteo en Mónaco y también gala de premios de la UEFA, Arauz.
Y los tres nominados a mejor jugador de la pasada Champions son Messi, Cristiano, Ronaldo y el neerlandés Van Dijk. Como porteros optan al galardón Alisson Becker, Lloris y Ter Stegen. Los tres mejores defensas son Alexander-Arnold, De Ligt y Van Dijk. En el centro del campo los nominados son De Jong, Eriksen y Henderson, y la terna de delanteros la forman Sané, Messi y Cristiano Ronaldo.
Y mañana el español, también Joaquín Bacigalupo, buscará esa última plaza para estar en el sorteo de la Europa League, que es el próximo viernes.
Así es, el español ya está en Zaporizhia, en Ucrania, donde mañana disputa esta vuelta del playoff de Europa League ante el Soria. Recordemos, los pericas llegan al partido con una ventaja de 3-1 por el resultado de la ida y que en caso de ganar volverán a Europa 12 años después. Esta misma tarde se realizó la última sesión de entrenamiento en la que Pedrosa y Naldo entrenaron al margen y preparados ya para el partido que David Gallego calificó como una final.
Y cerramos el fútbol con el capítulo de fichajes. Ande, ¿se hace o no se hace lo de Monreal y la Real?
Bueno, las gestiones van por buen camino, pero Unai Emery le necesita para enfrentarse el próximo domingo al Tottenham. Monreal es capitán y titular en el carril izquierdo de los Gunners. En Londres apretan Joaquín Aperribay, Roberto Lavi y Eric Brito. Su objetivo, cerrarlo antes del derbi vasco del próximo viernes.
El Sevilla también, Víctor, haciendo movimientos de última hora de cara al mercado de fichajes.
Sí, como venimos contando estos días, el Sevilla va a fichar un delantero antes de que cierre el mercado. La duda era conocer si la llegada de otro atacante dependía de la salida de Dabur, el delantero israelí. Bien, pues hoy el presidente Castro ha confirmado que Dabur no va a salir y ha dejado abierta la opción de que llegue otro fichaje. Sobre el interés por el delantero del Real Madrid, Mariano, que es del gusto de Lopetegui, Castro ha preferido no decir nada. Ha hablado esta mañana el presidente Pepe Castro.
Dabur es jugador del Sevilla, estamos contentos con él, no va a salir del Sevilla, no estamos escuchando ofertas por él. Y Dabur estará en el Sevilla, repito, no estamos escuchando ningún tipo de oferta ni la vamos a escuchar.
¿Y va a venir otro delantero, presidente?
El mercado está abierto, todo puede ocurrir.
¿El Getafe, Gema, también apura para cerrar su plantilla?
Bueno, pues en el mercado el Getafe sigue pendiente de Fulquier. Recordamos que el Watford pide 3 o 4 millones y el Getafe dice que no pasa de los 2. Y con el tema del mediocentro, atención, porque a día de hoy la noticia, Charlie, es que ahora no saben si fichar o no después de la espantada de Ndiaye.
El Betis, que se ha gastado la pasta este verano, Oliva, ahora busca el chollo de última hora.
Sí, que tiene que ver con un pivote defensivo, que es la prioridad ahora mismo para la dirección deportiva. Ha sondeado al futbolista uruguayo del Real Madrid, Fede Valverde, y se ha encontrado con la negativa del Madrid a dejarlo salir, y le están llegando múltiples ofrecimientos en los últimos días. El último ha sido el mediocentro italiano de la Fiorentina, Marco Benassi, tasado por el club italiano en 8 millones de euros.
Se mueve Alberto Marcos el mercado en segunda división.
El Alcorcón ficha al portero Samu Casado, el Almería corta la cesión de Simón Moreno, y en el apartado de presentaciones te cuento que el Girona ha presentado a Jozabed, el Lugo a Yaló, el Racing a Incaca y la Ponferradina a Maxi Villa.
Y nos damos también una vuelta por Europa. ¿Qué se está cociendo en el mercado internacional, Juan Saura?
En el mercado de fichajes, el nombre más destacado es el de Johan Cabaye, exjugador de la selección francesa que vuelve al fútbol europeo de la mano del Saint-Étienne tras su paso por Dubái en Inglaterra. Moritz Bauer, del Stoke City, se marcha cedido al Celtic en Italia. Guillerme Arana llega al Atalanta procedente del Sevilla a cambio de 1 millón de euros. Y en Alemania, Félix Udokai llega cedido al Augsburgo para la próxima temporada.
Y hoy es miércoles, estábamos pendientes del comité de competición y de un tema importante de Fouto, como es esa denuncia del Racing ante el Málaga de la primera jornada de Liga.
Sí, al final lo esperado, Charlie, competición archiva la denuncia del Racing donde reclamaba supuesta alineación indebida del Málaga en la primera jornada de Liga. El comité entiende que lo único sancionable, y es lo que hace, es multar al Málaga con 301 euros por llevar en la convocatoria a 9 jugadores con ficha del filial cuando la normativa solo permite a 6.
8:52, hasta aquí el fútbol.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado. Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Este verano es el doble de bueno con Repsol. Regalamos 300 premios de un año de carburante gratis y además te damos hasta 100 euros si contratas la luz y el gas con Repsol. Ven a nuestras estaciones de servicio y participa a través de la app Wilet. Consulta condiciones en Repsol.es.
Un motero siempre llega puntual a cualquier sitio.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Que se encienda el estadio y que empiece el fútbol. Los goles, los pases y las paradas. Las faltas, los penales. Que intervenga el VAR y que canten los hinchas sin parar. Que empiece el fútbol.
Los que saben de fútbol eligen Orange Televisión. Con todo el fútbol gratis toda la temporada. Consulta condiciones en orange.es.
¿Y vos? ¿Estás listo? Llama ya al 1414 y contratalo.
Orange.
¿Eres de los que andan con pies de plomo o ligero como una pluma? Pues este verano vas a caminar ligerísimo, porque Fluchos te ofrece zapatos absolutamente cómodos. Te enamorarás de su piel cosida artesanalmente y de sus suelas flexibles y ligeras para tus paseos veraniegos. Camina más fresco y ligero con Fluchos, absolutamente cómodos.
8 y 54, hablamos de ciclismo, hablamos de la vuelta. Así hemos contado hoy el final en la cadena COPE.
Llega, llega, madrazo, son tres para disputarse el triunfo de etapa.
Míralo, mira, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va madrazo.
Va a ganar.
Ahí va madrazo. Va a ganar. Arranca madrazo. Va, va. Venga madrazo. Se cayó varias veces de la fuga. Siempre ha vuelto. Madrazo a la una. Madrazo a las dos. Venga a las dos y media. Madrazo a las dos y tres cuartos. Para España. Para el Burgos BH. Para la Cantabria Infinita. Ángel. Madrazo. No se lo cree. Créetelo. Vencedor de la etapa.
Chaval. Con toda la emoción del mundo, un final épico. Eri Frade, resumen de una jornada histórica para Madrazo.
Sí, claro que sí, 31 años, ha acabado ganando esta etapa en Jabalambre por raza, ha hecho la goma varias veces en la fuga con su compañero Boli, con José Herrada, y con algo de suerte, porque ha tenido hasta un percance con su propio coche, y también la suerte de que el pelotón ha dejado hacer a la escapada en el día de hoy. Entre los favoritos, Valverde a 4 de meta, rompió la calma, pero en el contraataque, Superman López ha sacado 12 segundos al murciano y a Roglic, 42 a Pogacar, 54 a Quintana, 59 a Chávez, y 1.30 a Roche, que ya no es líder.
Roto por el esfuerzo y por la emoción, llegaba a línea de meta Kike Iglesias. ¿Cómo estaba Madrazo?
Bueno, pues muy emocionado. Era el día, además, en el que Valverde se erigía como la kriptonita española contra Superman López. Pero como no puedo mejorar este sonido que vas a escuchar, te dejo con lo que nos decía en meta el gorrión de Cazoña, Ángel Madrazo.
Hemos sufrido durante toda la temporada y la verdad que se nos merecía el equipo. Esto va por el equipo, pero sobre todo yo quiero dedicar a mi mujer y a mis hijos, que son los que luchan todo el día por mí. Sabía que tenía que subir a ritmo y a veces me viene bien así cambiar un poco el ritmo para no atufarme, y sé que al sprint soy muy rápido. Mi compañero Jesse Bol, cuando me quedaba falta de 50, me ha esperado y luego hemos venido hasta aquí. No pensé que iba a ganar porque se lo quiero dedicar a mi mujer.
Fosprin Plus de Soria Natural patrocinan la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España.
Por supuesto, Eric, con esta etapa, cambios en la clasificación general.
Superman López, 4 días después, recupera el liderato. Segundo es Roglic a 14 segundos. Tercero, Nairo Quintana a 23 segundos. Ya es cuarto y mejor español Valverde a 28 segundos. Roche se queda quinto a 57 segundos.
¿Qué contamos, Quique, de la etapa de mañana?
Es la etapa 6, desde la bellísima Mora de Rubielos en Teruel hasta el alto de tercera categoría de Ares del Maestrat en la provincia de Castellón, tras 198 kilómetros.
Baloncesto, Rubén Parra, hoy último partido de preparación de la selección antes del Mundial, que para nosotros arranca el sábado.
Terminamos con derrota, 74-55 ante Rusia. No pudimos contar con Marc Gasol ni Rudy Fernández por baja médica, y Ricky Rubio jugó solo 15 minutos. Lo mejor del encuentro de hoy es que era de preparación. Estuvimos muy erráticos en ataque y desconcentrados en defensa. En la segunda mitad, Rusia, que a día de hoy dista mucho de ser una potencia, nos pasó por encima. Con todo, terminamos la preparación con 5 victorias y 2 derrotas. El sábado, a partir de las 2:30 de la tarde ante Túnez, comienza nuestra andadura en el Mundial.
De China a Estados Unidos, Ángel García, porque Rafa Nadal debutó en el US Open.
Uno de los 6 españoles que se ha metido en segunda ronda por la vía rápida, además, 6-3, 6-2, 6-2 ante John Millman, muy agresivo, dominando el partido, lo único que solo consiguió 5 de los 15 break points. Ahora va a jugar contra Kokkinakis, otro australiano, 23 de años, 203 del mundo. Han caído por su lado del cuadro Tien y Tsitsipas, y ojo que Nadal estaba muy satisfecho.
Al comienzo es necesario ganar, sea de la manera en la que sea, y si es con un resultado como el de hoy, mucho mejor, que el objetivo al comienzo es ir pasando como sea, y por suerte, pues más o menos las sensaciones han sido buenas durante la semana entrenando. Hoy creo que he hecho cosas bien, cosas un poquito menos bien, pero en líneas generales no puedo no estar satisfecho con la primera ronda que he jugado.
Los otros 3 españoles que se metieron fueron Pablo Andújar, que llevaba 4 años sin ganar en Grand Slam, Fernando Verdasco y Aliona Bolsova. Hoy turno para Feliciano ante Nishioka y para Carreño ante Berankis. Cuando deje de llover, está jugando Roger Federer remontando ante Zunjur.
Hablamos de balonmano, hoy había que estar pendientes Malvar del Barcelona.
Mundial de clubes, cuarto de final, Superglobe. El Fútbol Club Barcelona se ha impuesto por 38-26 al conjunto catarí del Al Duhail con contundencia. Mañana el Barcelona buscará su quinta final de la Superglobe ante el equipo anfitrión de Arabia Saudí, el Al Beda. a partir de las 7 de la tarde en Española. Recordemos, los azulgranas defienden título.
Del Mundial de Clubes a la Intercontinental de Fútbol Sala, Alberto Marcos.
El Barça ya está clasificado para semis después de empatar a uno con el Corinthians y se va a medir al Boca en busca de un puesto en la final. La peor cara para el Pozo, que perdió y cayó eliminado.
Hablamos de atletismo. Este fin de semana fue noticia Bruno Hortelano y hoy lo es también. ¿Por qué, Javi Pascual?
Porque el pulmarquista español ha renunciado a competir el próximo fin de semana en los campeonatos de España que se disputarán en Alicante debido a molestias en el tendón de Aquiles, según ha explicado el propio Terano en un tuit.
Y tenemos que repasar también el europeo de voleibol, Pedro Cabeza.
España ha caído ante Rusia por 3-0 en su último encuentro de la fase de grupos del Campeonato de Europa. Este resultado no le garantiza aún el pase a los octavos de final. Todo dependerá de que Bielorrusia no gane los dos encuentros que le restan.
Y cerramos, Carlos Miquel, con Fórmula 1. ¿Qué contamos en el día de hoy?
Sainz va por la sexta posición en el Mundial en las dos próximas catedrales que va a tener el Mundial de Fórmula 1. Este fin de semana tendremos Spa-Francorchamps. Solo 5 puntos le separan de Pierre Gasly, un Gasly que después de no poder adelantarle en la última carrera de Hungría ha sido rebajado al equipo Toro Rosso, le va a sustituir Alexander Albon.
Aquí lo dejamos, Ángel, más a las 11:30 en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.